Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Ya estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información en su programa número 85. Y el día de hoy vamos a hablar de la resistencia civil en Bolivia. Y pues ya tienen un poquito de fondo, música de Oaxaca, de Natalia Cruz. A ratito le vamos a hablar de ella. Tenemos ahí unas cancioncitas que compartirles. Y bueno, pues están con nosotros aquí unos amigos, ahorita se van a presentar, pero me acompaña, bueno, mi nombre es Vladimir y me acompaña Manuel Gómez en los controles técnicos y en la producción. El día de hoy también nos acompaña Arturo Espinosa, que nos envía unos audios de las manifestaciones en Bolivia. Y pues antes de, como siempre, saludamos a quienes nos transmiten en este programa de Palabras Sonoras en otras radios comunitarias, como es la de Radio Muculum en Ucchuc, en Oaxaca en Radio Namdía, que está en Mazatlán, Villa de Flores, Radio Jempoc en Tlahuitoltepec y hasta la Sierra Norte de Puebla con nuestras amigas y amigos de Radio Tzinaca. Pues como les decía, el tema de hoy es Bolivia resiste. Pues ya tiene una semana, el 11 de noviembre, 11-12, que el gobierno mexicano le dio asilo político a presidente Evo Morales, quien renunció tras un golpe de estado que le hizo los militares, quienes tomaron el control del país, y que la senadora Yaine Áñez, representando la derecha conservadora y religiosa, se autoproclamó presidenta del país. Y bueno, pero lo interesante es que el pueblo indígena de Bolivia es y ha sido un ejemplo de lucha, de resistencia en defensa de su territorio. Nomás hay que recordar que Bolivia es uno de los países latinoamericanos que tiene un presidente indígena, pero no solo eso, sino que además tiene una historia de lucha y resistencia. Es una lucha que, bueno, recordarán la lucha por el agua que se dio en Bolivia hace ya algunos años, y en el cual pues detuvieron la privatización del agua, porque el agua es de todas y de todos. En la música está, como les dije, Natalia Cruz Guzmán. Es una cantante de música tradicional, compositora, productora, reconocida como la voz del Istmo. Su estilo musical representa su raíz zapoteca y la de los pueblos indígenas de América Latina. Comenzó cantando la música tradicional de Oaxaca y Veracruz y estudió canto clásico de manera formal en Puebla y en el Conservatorio Nacional de Música. Vamos a escuchar esta canción que se llama El Feo, y ahorita vamos a regresar con nuestros amigos que están ya aquí en cabina. Ellos son Leonardo Toledo y Luis Alberto López, que nos acompañan el día de hoy para ir comentando acerca de la resistencia en Bolivia. También tenemos algunos audios que nos han enviado algunos colaboradores, como este de Contacto Sur. Tenemos algunos audios acerca de lo que está pasando recientemente en Bolivia, y como siempre también la columna de Gaby, que nos las envía semanalmente. Vamos con esta cancioncita que se llama El Feo, de Natalia Cruz, y regresamos.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Queridos hermanos, quienes están viendo por los medios de redes sociales, nosotros, la gente aymara, estamos saliendo en respeto a lo que es la democracia, de hacer conocer a toda la gente que los bolivianos somos la gente humilde, que también tenemos que también hacernos conocer, hacernos respetar, sobre todo que existe gente humilde que tiene que estar tomada en cuenta. En las redes sociales quisiéramos que nos ayuden a difundir. Nosotros, la gente aymara de la provincia de Aroma, se está viniendo pacíficamente, no como otros hermanos que nos están diciendo que estamos haciendo los actos vandálicos. No, queremos hacer conocer al mundo entero de que la gente humilde somos bolivianos. Es por esa razón, hermanos, que estamos encabezando de la primera sección del municipio de Sicasica a la ciudad de La Paz. Queremos llegar sin que no nos traten a lastimar a los hermanos. Ahí están los hermanos aymarás que están presentes acá. No simplemente es, se están sumando de poco a poco. Quien hemos dado encabezamiento ha sido la Huachaca, y a partir de ahí se vienen sumando. Se ha sumado Sicasica, se ha sumado Ayoayo, y poco a poco se está sumando Calamarca para poder llegar pacíficamente, queridos hermanos. Nosotros no estamos viniendo, como dicen, el lado del partido político que están manejando, que políticamente están manejando. Queridos hermanos, hacer conocer al mundo, acá ya no se trata de partido político. Acá al quemar la huipala es como quemarnos a toda la clase aymara. Y queridos hermanos, queremos llegar, porque las redes más que todo, de medios televisivos, ya no hacen conocer esta situación, hermanos. No dice, solamente nos hacen ver lo que está mal, lo que hay actos vandálicos por otras personas, eso hacen conocer. Nosotros queremos que el pueblo, el mundo entero lo vea, que también somos muy bolivianos. Estamos aquí en Calamarca, queriendo llegar a la ciudad de La Paz.
Hola, pues ya regresamos aquí a Palabras Sonoras, y pues tenemos, como les dije, a dos compañeros, amigos, Leonardo Toledo y Beto, para que podamos hablar un poquito acerca de este tema de Bolivia resiste. Y pues bueno, vamos a pedirle a Beto que se presente. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces por acá?
Hola, mucho gusto por invitarme, es un placer estar acá. Mi nombre es Luis Alberto López, yo soy un chiapaneco que anda fuera de Chiapas por el momento, pero he estado viviendo en México la mayor parte de mi vida, ahorita estoy de visita, y pues soy ingeniero de software, así que aquí vengo más a aprender de ustedes que a que otra cosa, pero pues también a dar un poco mi opinión sobre los recientes eventos en Bolivia y pues las implicaciones para México.
Leonardo.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación a Palabras Sonoras, que es un honor para mí. Soy Leonardo Toledo. Hace rato Beto me presentó como parte de la fauna endémica de San Cristóbal.
No tan endémica, pero sí de la fauna de San Cristóbal.
No endémica, pero... Y bueno, pues yo, eso, ¿no? Aquí la rolo en San Cristóbal. Hago foto, hago video, hago eventos culturales, edito una revista científica de temática socioambiental y tuiteo en mis minutos libres al día. Entonces aquí estoy para aprender también con ustedes.
Pues sí, ha sido impresionante lo que ha sucedido en Bolivia, o lo que está sucediendo realmente. Ya lleva, digamos, una semana que está, o dos semanas que está mediáticamente cubriendo todas las noticias Bolivia, desde que el 20 de octubre, que fueron las elecciones, que de nuevo Evo Morales salió como, como triunfador de las elecciones y que la derecha conservadora dijo pues que no, que hay fraude electoral, que esto no se puede seguir así, al tal grado de que Evo Morales tuvo que obligadamente por el ejército y las fuerzas, digamos, no sé.
¿Hubo elecciones
antes? Exactamente, ahorita le damos al detalle. Y que se fue a, bueno, que vino a México, ¿no? Fue recibido por el gobierno mexicano en una tradición de asilo que ha dado históricamente. Y que, bueno, ahorita vemos que en Bolivia pues hay unas manifestaciones multitudinarias de más de los compas indígenas que han bajado a las ciudades a marchar, a protestar, y que el ejército ha respondido con una violencia desmedida. Pero bueno, vamos a darle la palabra primero a Beto, que nos platique un poquito también del contexto, de lo que él sabe o ha leído un poquito de lo que ha pasado en Bolivia, recordando pues de que Bolivia es un país que mayoritariamente indígena y que es uno de los primeros países que en tener un presidente indígena, ¿no? Que es Evo Morales.
Sí, que eso ya es un hito, ¿no? En la política latinoamericana. Es como tener a un Benito Juárez contemporáneo. Pues, cosas que recordar de Bolivia. Bolivia es el único país sudamericano que tenía índices de pobreza similares a los países subsaharianos de África cuando Evo llegó al poder. Si ustedes ven los índices de economía por país que tiene el Banco Mundial, verán de que en toda América, Bolivia, Haití, algunas partes de El Salvador, Honduras, fueron los países que Trump recientemente, bueno, no Bolivia, pero son los países a los que se refiere como países de mierda, ¿no? Países expulsores de gente, históricamente empobrecidos, no por la falta de recursos, pero pues, como sabemos bien en México, por la mala administración de los recursos y la concentración de la riqueza en unas élites. En pocas manos. Entonces, el contexto de Bolivia es un país muy, muy, muy pobre. Sigue siendo un país muy pobre, pero que hace 20 años estaba peor, ¿no? Evo Morales, siendo un dirigente cocalero, encabezó muchas protestas populares al inicio de su carrera política, luchando por recursos naturales, bueno, contra la expropiación de los recursos naturales en tierras indígenas, ¿no? Habían cocaleros, gente de agricultura, de otras, ¿cómo se llama? Otros cultivos, no necesariamente la coca, pero la coca era lo principal que se cultiva allá. Y no toda la coca va a ser cocaína, ¿no? Es coca que termina en test, termina en usos tradicionales. Entonces, a partir de esos movimientos de campesinos en Bolivia, surge la figura del político Evo Morales, que a la larga se convertiría en un candidato de un frente común, ¿no? Y que ganaron las elecciones. Eso fue hace más o menos 13 años, cuando Evo llegó al poder con una Bolivia muy empobrecida y empezaron a aplicar políticas sociales, políticas que beneficiaran sobre todo a las etnias, que, como dijimos, Bolivia es un país plurinacional, mayoritariamente indígena. Hay una región en Bolivia que no es tan indígena, que es la parte de Sucre, que es más petrolera y calurosa, pero el resto del altiplano, la capital, es mayoritariamente indígena. Entonces, las políticas que implementó el gobierno de Evo Morales durante sus 13 años de mandato son reconocidas hasta por las instituciones capitalistas, ¿no? Dicen, sí, miren los números de desigualdad, de Producto Interno Bruto. Entonces, incluso la gente que está en esas organizaciones que se encargan de calificar el desempeño económico de los gobiernos han reconocido los grandes avances que tiene el gobierno de Evo Morales a través de esos 13 años, ¿no? Pasando de Bolivia empobrecida a una Bolivia pobre, pero ya en unos índices de pobreza que no son los de África, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto, a grandes rasgos, de lo que yo sé que el movimiento hacia el socialismo más de Evo Morales hizo por Bolivia. Entonces, nunca en los hechos recientes le han cuestionado eso, ¿no? El desempeño económico del gobierno no está en tela de juicio, ¿no? Porque ahí están los números. Pero eso te indica otra cosa y quizás de eso platicamos después, ¿no? De las implicaciones políticas de tener un gobierno que se preocupe por la mayoría de la gente, aun cuando el progreso sea para todo el país, y eso nos atañe ahorita a México también.
Sí, bueno, un poco para seguir con lo de Evo, sí hay una serie de antecedentes, o sea, sí se echó sus 14 años, ¿no? En la presidencia, con poca disputa, ¿no? Por parte de otros candidatos, de otros partidos, ¿no? En esta ocasión, su principal contrincante, Mesa, él ya había sido presidente, fue presidente interino y fue vicepresidente con Sánchez de Lozada, que en esa época hubo represiones al movimiento indígena bien fuertes, ¿no? O sea, Mesa fue el encargado de un episodio que se llama el Octubre Negro, donde se hizo una movilización muy parecida a la de ahora, que acabó con más de 60 muertos, ¿no? Pero ese Mesa estaba postulado por los partidos de la derecha, como les dicen, pero también por el Frente de Izquierda, un partido que se llama Frente Democrático de Izquierda, una cosa, Frente Revolucionario de Izquierda, una cosa, que son los herederos del Partido Comunista, ¿no? O sea, el Partido Comunista de la Antigüedad, los comunistas. Como el PRD ahora, ¿no? O sea, el PRD tiene el registro de los partidos comunistas del siglo pasado, y ese partido también postuló a Mesa en contra de Evo, ¿no? Entonces era una mezcla, un frente, el que impulsaba a Mesa en contra de Evo, y aún así, o sea, a pesar de ser un frentote, con partidos de izquierda y derecha y centro, pues no llegaron al 10%, ¿no? Que era, o sea, si la diferencia es menor al 10%, hay segunda vuelta. Evo ganó por poquito más del 10%, que el 10% es muchísimo. O sea, si consideramos que Calderón ganó por el 0.56%, ¿no? O sea, si ese 10% es una brutalidad. Pero ahí, así está la constitución que hizo el gobierno de Evo Morales, ¿no? Había una serie de impugnaciones a la elección que, igual que en todas las elecciones, igual que en las elecciones de Trump, igual que en las elecciones de Peña Nieto, de Calderón, de Andrés Manuel, siempre hay impugnaciones, ¿no? Hay unas que son, bueno, tú sabrás más en la cosa estadística, ¿no? O sea, ¿qué pasa si todas fueran ciertas? O sea, porque todo el mundo puede impugnar, ¿no? Luego hay que revisar si es cierta esa impugnación y si tiene razones, pero si todas las impugnadas fueran ciertas, hubiera tranza ahí, igual estaría arriba por como 8%, ¿no? O sea, todavía se tenía que revisar si las impugnaciones procedían. Pero eso fue suficiente para que Almagro, el jefe de la OEA, y la misión que mandó, dijeran que no, ¿no? O sea, revisaron las impugnaciones, a pesar de que era una instancia externa, y dijeron no. Tiene que haber segunda vuelta. Recomendaron segunda vuelta, dijeron que sí había habido fraude. O sea, la bronca con la OEA fue que dijo sí hubo fraude y esto tiene que no repetirse, sino irse a segunda vuelta. Pero esta intervención de Almagro fue lo que impulsó en mucho el movimiento este de popular y de las derechas y de los ejércitos, ¿no? O sea, en algunas regiones del país fue un movimiento, el movimiento popular, porque sí el desgaste del movimiento del socialismo de Evo en estos años sí le ha ganado broncas con muchos sectores, ¿no? O sea, en algunos lugares ha tenido que ceder ante las industrias, ¿no? O sea, sí, Bolivia, el sector campesino depende en parte de la coca, pero su principal ingreso siempre ha sido la minería, desde que los españoles saquearon el Potosí, ¿no? Que este señor lo narra en su libro de Las Venas Abiertas, ¿no? O sea, todo el tiempo la extracción de minerales y de gases y ha sido de donde más ha obtenido recursos externos Bolivia. Entonces, en esa disyuntiva siempre de tenemos que poner los números del Producto Interno Bruto bien. A veces tienes que, ¿no? Bueno, los que están en el poder dicen que tienen que, ¿no? Es decir, bueno, sí que entre esta industria, sí que se expropie tal para que se lo den a no sé quién y tal. Y eso le ha provocado conflictos con varias comunidades, pueblos, organizaciones, ¿no? En diferentes zonas del país. Además de la resistencia que siempre han tenido los sectores criollos, ¿no? Que nunca les gustó que llegara un indio al poder, ¿no? Siempre se sintieron ofendidos, excluidos, asustados, ¿no? Ese es como la otra, en esta intervención de la OEA, que es justo el presidente de la OEA, bueno, el jefe de la OEA, se apellida Almagro, fue canciller de Pepe Mujica, de Uruguay. Él era su secretario de Relaciones Exteriores, y ahora pues ya es secretario de Relaciones Exteriores de Trump en la OEA, ¿no? O sea, no es, pero hace esas funciones. Y está chistoso porque el conquistador, el primero, o sea, el que llegó a Bolivia, el español, el primer español que llegó con sus ejércitos a Bolivia, se apellidaba Almagro, igual, ¿no? Entonces está locochón. Eso, ¿no? O sea, como también para darle toda esta... No, que es un rollo.
Hay resistencias más allá de la derecha.
Sí.
¿Quieres agregar algo, Luis?
No.
Pues miren, es importante también... Bueno, sí, esto que dices, Leo, no es importante, ¿no? La OEA implicada, que es la Organización de los Estados Americanos, reconoce a la derecha en Bolivia, a los que denuncian el supuesto fraude, uh-huh. Y mientras que en el país pues ya había ganado Evo Morales, ¿no? Las elecciones, y pues eso despertó o alentó a los golpistas a dar este golpe de Estado, que ahorita más o menos tenemos... el recuento de 24 personas muertas, pero seguramente son más, ¿no? Porque no tenemos las cifras exactas de cuántas personas han sido asesinadas por el ejército.
Y las cifras oficiales, sobre todo cuando la cifra oficial la controla el ejército, sí. Siempre son muchas menos, ¿no? O sea, claro. Ha habido en varias ciudades, ha habido médicos que están atendiendo heridos y que, ¿no?, reciben y no se a sabe. Los muertos, que dicen, pues no hubo un muerto, ¿no? Hubo ocho, ¿no? Y así, o sea, en todos lados están y hay varias imágenes de las personas en las manifestaciones que sí les han dado así en la plena, que quedan ahí tirados, y pues sí, ¿no? O sea, pero el número es importante, o sea, es importante, pero también el asunto de cómo se impuso, ¿no? O sea, había una digamos, un esto que dice Sibeki muy a su modo, ¿no? Una revuelta popular, o sea, sí había gente que estaba apoyando a Mesa, que dijo, no, pues sí, fraude, ¿no? Como siempre en las elecciones de todos, hasta de la primaria, ¿no? Siempre hay como, no estás tan de acuerdo con que ganen los otros, ¿no? Como si gana Brasil el sub-17, pues no estás tan de acuerdo con que... Pero bueno, no cosas... El punto es que de esa revuelta se aprovechó justo... La derecha más oscura, ¿no? Esta derecha que también está vinculada mucho con iglesias, ¿no? Con diferentes iglesias católicas, evangélicas, de todo. Y que hizo una alianza con las policías y los militares, ¿no? O sea, lograron ahí tener un acuerdo. Mientras hubo las primeras protestas ante las elecciones, el gobierno, que era Evo Morales... Y su vicepresidente y todos le dijeron a la policía, le dijeron, oye, ¿por qué no vas? Y, o sea, había gente quemando casas, había gente secuestrando, a una alcaldesa la arrastraron por la calle, le cortaron el cabello, le orinaron encima, fue horrible. Y entonces ellos decían, ¿por qué no controlan? O sea, ¿por qué no ponen orden, hacen su chamba? Y entonces los policías dijeron, es que no tenemos recursos, no hay balas, no hay petrechos, no hay escudos, ¿no? Como no nos has dado suficiente presupuesto, pues no tenemos... Y a la semana, después del golpe, ya pues no han parado de disparar desde entonces, ¿no? O sea, balas sí tenían. Pero eso, nada más, o sea, el asunto de... Sí había una protesta, ¿no? Que planteaba la segunda vuelta. Evo al final cede para que se haga segunda vuelta. Y entonces ahí se aprovecha, o sea, en ese momento, ese mismo día que se anuncia la segunda vuelta, ya no les gusta tanto a estos sectores más de la derecha, ¿no? Sabían que iban a perder y entonces impulsan el golpe, ¿no? La policía se retiró del Palacio de Gobierno, dejó que las protestas llegaran directo a la Casa de Gobierno y luego pues ya los soldados dijeron, le sugerimos que renuncie, ¿no? Así, ¿ante qué soldado tú aceptas? Tú dices que una sugerencia, sí, perdón.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar un pequeño extracto del noticiero de Contacto Sur, donde sí, los obispos bolivianos hacen un llamado a la paz, tanto a gente de Evo como gente que está ahora en la oposición, para que haya una reconciliación. Vamos a escucharlos y regresamos otra vez con ustedes.
La Iglesia Católica de Bolivia llamó este lunes al gobierno de facto y a todos los partidos políticos, así como a la sociedad civil, a un diálogo para poner fin a una crisis que se tornó más violenta con la muerte de 24 personas tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia hace una semana. Los obispos bolivianos, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, llamaron a un diálogo para pacificar el país y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales mientras las protestas no cesaban en Bolivia contra el gobierno de Jeanine Áñez. Dicen los obispos, el diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos. Esto lo afirmó el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pessoa, en conferencia de prensa. Celebrar elecciones transparentes es el mejor camino para superar las diferencias, agregó el prelado. Los obispos propiciaron acercamientos desde la semana pasada entre el gobierno de la senadora autoproclamada Jeanine Áñez y sectores afines a Morales, quien renunció hace una semana y se asiló en México tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. Sin embargo, el ministro del gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Morillo, inyectó tensión al denunciar, sin aportar pruebas, que un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta Áñez, quien dijo tuvo que abortar un viaje al interior del país, está en peligro su vida. Vamos a escuchar, por lo pronto continúan los enfrentamientos entre los partidarios de Morales, las exigencias de los movimientos indígenas para que renuncie Áñez y las denuncias por represiones y maltratos. Una mujer de Cochabamba así lo expresaba.
No muestra nada de esto lo que está pasando aquí.
¿Qué está pasando, hermana?
Ayer han entrado heridos, una pena. Han traído hasta los panaderos, han traído a los heridos. En moto han llegado. La gente, todo muertos, botados estaban. Para los pobres no hay justicia. Y para esos desgraciados malditos va a haber justicia. Han matado a una persona aquí en Cochabamba, en Quiacoya, me parece. Estaban llorando su gente. Han ido hasta la prensa, han ido. Aquí no viene ni la prensa. No hay justicia para nosotros. Para los pobres no va a haber justicia. Tenemos que alzarnos, todo se acaba. Cuando estaba nuestro presidente, nada de eso pasaba, ¿sí o no?
No.
Nada de eso pasaba. Y ahora ahí sentada, nos está viniendo a matar. Y todos dicen que es por culpa del Evo. Todo tiene la culpa del Evo. Mentira, eso es mentira. Nosotros queremos saber, tenemos hermanos. Yo tengo mi papá que vive en el Chapare, tengo mi hermano. A mí me duele harto. Por eso he venido con mis hijos a pedir que haya justicia. Sentada, eso no le pertenece a ella. Les pertenece a nosotros, a los chapareños. Han quemado nuestra bandera, nuestra huipala. ¿Qué creen han quemado? ¿No hay justicia? ¿Dónde están esos policías que han sacado nuestra bandera? No dicen nada los militares, pero ellos no sienten nada de nosotros. Nos han matado como a palomas, nos han disparado. Con sus niños están. Ahora hay gente allá en Guayani. En el sol estamos esperando que se haga justicia. No hay nada, las presas no muestran eso.
Estas distintas invitaciones al diálogo no han acabado, sin embargo, con las protestas y los enfrentamientos. El expresidente Evo Morales denuncia delitos de lesa humanidad y critica, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un decreto de este gobierno de facto que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas de Bolivia en la conservación del orden público. Para poner más presión, 6 sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales en Cochabamba, exigieron la noche del sábado la renuncia de la autoproclamada Yanine Áñez en un plazo de 48 horas y pidieron al Poder Legislativo aprobar una ley que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días. Los desabastecimientos de comida, comestibles y combustible en la capital La Paz ya comienzan a sentirse. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Yanine Áñez decidió importar 100 cisternas de gasolina y diésel desde Chile y Perú y envió 60 toneladas de carne y pollo a La Paz.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y Oscar, la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y Oscar, la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Protesta nuestra molestia. ¿Por qué las mujeres de polla las damos de pie? Y los policías, ¿por qué van nuestra huipala? Esta huipala se respeta, hermano. Se respeta. Estos malditos a presidente han entregado como a Cristo. Como a Cristo le han dejado. Pero Dios, estamos felices porque el presidente Evo no está solo. Más bien que está vivo. Más bien que no le han matado como a tu Pacatari, eso es mi protesta, eso es mi molesto.
Esta es una marcha orgánica.
¡Queremos a Sale Camacho! ¡Queremos a Sale Mesa!
Yo me llamo Enrique Tabanto, yo soy del Alto y de las provincias de Camacho, que es del norte de La Paz. El pueblo está dolido, el pueblo soberano le han lastimado, le han hecho sangrar. Estas logias de la derecha que están en Santa Cruz empoderados de nuestro territorio, de nuestras riquezas, y por eso nos quiere humillar, nos quiere pisotear nuestros derechos como ciudadanos. Como ellos fueran los únicos ciudadanos, así se ven, pero nosotros somos los ciudadanos, los reales soberanos aquí, y nos vamos a hacer respetar con nuestras luchas. Por eso estamos aquí de lucha, que sí, nunca más nos vamos a humillar ni desrodillarnos ante esas transnacionales que siempre nos han manejado y nos han humillado hasta hoy.
La huipala se respeta.
Gracias.
No te quiere.
Macho, racista, el alto no te quiere.
Vamos a hacer otra pequeña pausa en este programa para irnos a la columna de Gaby López, que todas las semanas nos envía su colaboración, y la de hoy se llama La que busca, encuentra. Se acomodó en su rincón favorito, tomó su computadora y comenzó a elegir qué programa escucharía. El fin de semana había llegado. Abril decidió esta tarde gélida se quedaría en la casa disfrutando a escuchar la radio. Se puso su pijama de franela, calentó la bebida de chocolate que había preparado en la mañana, se acomodó en su rincón favorito. Tomó su computadora y comenzó a elegir qué programa escucharía. La labor no resultó nada fácil. Mientras degustaba su bebida, halló una diversidad de estaciones. Lo primero que debía hacer era elegir qué quería escuchar. Programas con mensajitos y saludos, programas con entrevistas o programas musicales. Decidió escuchar programas musicales. La elección que hizo fue un género de jazz y también algo de blues. Estuvo unos minutos ahí, después siguió buscando opciones. Entre las que parecieron más interesantes fueron Radio Educación, Radio UNAM. Se detuvo unos momentos escuchando la transmisión de ambas estaciones. La música era grata. Recordó que también tenía mucho tiempo de no escuchar Radio Ombligo, que lo escuchaba de menos cada mañana. Buscó en la página, se fue directo a elegir una producción de la sección Cuando las luces se apagan. Tercer episodio, abuelita aprendió a leer. Permitió echar a volar su imaginación mientras escuchaba la narración de Raimundo Sopilote. Hablaba sobre el Día Internacional de la Alfabetización. Para Abril fue asombroso. No tenía idea que existiera esa celebración. La escucha se combinó con el disfrute de la música del mundo que aparecía en la producción radiofónica. Terminó de escuchar el episodio y siguió en la búsqueda de opciones. Vino a su mente una sugerencia radiofónica, a la carta, televisión y radio, rtve.es, Radio Televisión Española. Con el programa Música y Pensamiento, se fue directo al programa especial de Henri Thoreau, filósofo naturalista, escritor, amante del ser humano, que consideraba que una persona solo podía alcanzar la plenitud estando en contacto con la naturaleza. Se deleitó escuchando datos interesantes sobre la vida y pensamiento de este personaje. Al hacer referencia a Thoreau, la conductora mencionó la frase «el que busca, encuentra». Esa frase le quedó resonando a Abril. Era coincidencia que justo esa tarde ella había decidido escuchar la radio. Tenía tiempo de no hacerlo con calma y justo había encontrado gratas sorpresas radiofónicas. No cabe duda. Es muy cierta esa frase que plantea Thoreau. Hoy lo he constatado. Lo que busca, encuentra, dijo para sí. Al tiempo que terminaba de escuchar el programa. Su bebida de chocolate se había enfriado, pero aún le quedaba un poquito para dar un sorbo final. Así lo hizo, quien busca, encuentra. Se quedó reflexionando, filosofía aplicada para la vida cotidiana. Regresamos a Palabras Sonoras y pues hay algo interesante de que hablar, que es que el golpe de estado en Bolivia fue también, bueno, ahorita protagoniza a Añé, que es un personaje muy polémico, porque bueno, entra con la Biblia en la mano y diciendo ante todos los medios de comunicación que han recuperado esa Bolivia en mano de los indígenas. o han recuperado de las manos indígenas a Bolivia con un profundo racismo hacia todos los pueblos de Bolivia. Y es algo pues interesante, pero también acá en Chiapas, en México, lo hemos vivido cuando por ejemplo acá en San Cristóbal, que se dio el movimiento del zapatismo y que hubo una sociedad aquí que estaba muy enojada porque los indígenas estaban tomando el poder, se estaban reivindicando, estaban exigiendo sus derechos y pues ellos veían ahí un problema, ¿no? Pero bueno, Beto, ¿qué nos quieres decir acerca de esto, ¿no? De este personaje que entra con la Biblia en la mano y diciendo que
ha recuperado... Sí, diciendo que la Biblia regresa al palacio como si tuviera una obligación el Estado de tener un ente religioso, una guía espiritual, ¿no? Que te habla de lo radical y de lo poco sensible que es esta gente que se autonombró, bueno, en particular la presidenta o senadora, presidenta espuria de Bolivia, porque para empezar, como ya dijimos muchas veces acá, Bolivia es un país que es mayoritariamente indígena. Entonces, si tú crees en la democracia, no puedes reivindicar tu creencia sobre la de las mayorías a la fuerza, ¿no? Entonces, llegar al palacio y decir que la Biblia por fin retoma el poder es una tontería y te habla de la calidad moral de esta gente. Calidad moral que, como bien dijiste, nosotros conocemos en México a través de pues nuestras organizaciones locales, digamos, de auténticos coletos y más ampliamente en la escala nacional, pues la derecha que en México como en Latinoamérica, no solo el PAN, pero el PAN es, digamos, lo que aglomera más esa derecha, ¿no? Pero tenemos una, digamos, fuerzas conservadoras que realmente son muy retrógradas y radicales, ¿no? Te comentaba fuera de micrófonos de que Bolivia es un país muy, muy, muy racista, ¿no? Las élites de allá siempre se han creído superiores al resto de Bolivia. Ellos no se ven retratados en el rostro indígena. Y es algo que a la hora del golpe que hubo en Bolivia, pues estalló, ¿no? Estalló y estalló en una forma de racismo que no se había visto. Yo al menos no me sorprendo, pero no es algo que digas todos los días, ves consignas como esas que vimos en la tele o en las redes sociales que decían "Viva Bolivia libre de indios", por ejemplo, que parece que resuena aquí con nuestras propias fuerzas conservadoras que ven, por ejemplo, que una política que ayude a los indígenas, lo que hace poco estuvo declarando Andrés Manuel, el presidente, de darle una pensión a gente de indígena un año antes o algo así, como si fuera algo que, ¿por qué, no? Me discriminan, decían los blancos, ¿no? Entonces, con ese tipo de derecha conservadora es con la que estamos lidiando acá. Y yo no sé, creo que tengo preguntas más que respuestas de cómo va a terminar esto en Bolivia. Porque si hacen otra elección, que también hablamos un poco de esto fuera del aire, es, pues, si crees en las estadísticas, la estadística que te dice que el movimiento de Evo Morales volvería a ganar. Quizá no por un 10%, pero volvería a ganar, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer las élites en Bolivia para pacificar el país? Evo Morales ha dicho que él está dispuesto a regresar, ya no como candidato, sino como para ayudar a que no haya más derramamiento de sangre. Yo no creo que las derechas y las fuerzas conservadoras de Bolivia lo dejen regresar, porque pues es un símbolo, ¿no? del movimiento al socialismo, que pues a lo mejor les aporta hasta más votos, no sé, no sabría decir. Pero eso sería, ¿no? Hablar de que Bolivia, como en partes de México, tenemos fuerzas muy, muy racistas. Ese racismo no es de ahorita, viene desde la conquista. Y algo muy interesante es lo que ha hablado Rafael Correa en las últimas entrevistas que ha hecho en México, ¿no? Eso también me parece muy interesante de apuntar acá.
Hay una participación más de Contacto Sur que nos habla de la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que esta, pues ustedes saben que en Bolivia los policías y los militares ya tienen el derecho a reprimir por la autoproclamada presidenta Áñez.
Permiso para matar.
Permiso para matar, así se escucha de feo, pero así es. El ejército tiene el derecho de usar las balas en contra de las manifestaciones civiles de los bolivianos que han estado manifestándose en contra del golpe de Estado. Pero eso va a tener muchas repercusiones porque hasta la CIDH está diciendo que no, o sea que eso va contra el derecho internacional, contra los convenios internacionales de libertad de expresión. Y vamos a escuchar este pequeño extracto de 3 minutos de noticiero del Contacto Sur que nos habla de la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el decreto que exime de responsabilidad penal a militares bolivianos que actúen en operaciones antiprotestas no respeta el derecho internacional e incita a la represión violenta. Escuchemos más en esta nota cortesía de Radio Francia.
Francisco Eguiguren, usted es el relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que califica de grave el decreto presidencial emitido en Bolivia por desconocer el derecho internacional en materia humanitaria y estimular la represión violenta.
Mire, decretos de este tipo son irresponsables, que si lo que quiere es simplemente decir a la fuerza de la seguridad, intervengan no más, que de nuestro lado no va a haber ningún tipo de control o sanción, eso es un incentivo a un actuar desproporcionado y los propios integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad tienen que ser conscientes de que su actuar tiene que ser profesional y prudente, porque si bien cuando hay una alteración del orden público, las Fuerzas Armadas y la policía pueden contribuir a restablecer ese orden, obviamente el accionar de las Fuerzas de Seguridad del Estado está sometido a nivel internacional de los derechos humanos al respeto de la proporcionalidad, la vida de las personas, el uso razonable de la fuerza y cualquier ofrecimiento anticipado de impunidad, de que el Estado no investigará ni sancionará, sin duda es un incentivo a que no se respeten estos derechos, casi equivalente a las autoamnistías, que no es aceptable desde el punto de vista internacional. Si es que hay alguna violación a derechos, excesos, conductas inexcusables en el uso de la fuerza, eso tiene que ser investigado de manera independiente, es una responsabilidad del Estado y los responsables sancionados.
El nuevo ministro boliviano de Defensa justifica el decreto que exime de responsabilidad penal a los militares que actúen contra grupos armados subversivos, dijo textualmente el ministro, refiriéndose a los partidarios de Evo Morales. El titular de la cartera de Defensa critica por eso a la CIDH. Él dice que la comisión no tiene en cuenta la situación de violencia particular que atraviesa el país.
Uno no puede descartar que hay protestas que exceden los límites también de lo razonable y de lo proporcional, pacífico y sin armas, pero es en cada caso concreto donde se tiene que las Fuerzas Armadas, la policía, que son instituciones profesionalizadas, y sus dirigentes políticos del gobierno, son los que tienen que dar instrucciones muy claras de que tiene que haber un uso proporcional y razonable de la fuerza, evitando en lo posible daños mayores. Nadie descarta que es posible que en ciertas circunstancias ello pueda ocurrir precisamente por la actuación de quienes protestan, pero no puede haber una especie de, digamos así, de patente de corso seguro anticipado, como de decir, actúen no más que nada va a ser objeto de responsabilidad, ¿no? Es también dar una especie de garantía genérica de impunidad, lo cual no resulta aceptable.
Gracias, Francisco Eguiguren, comisionado y relator para Bolivia de la CIDH.
Pues regresamos a Palabras Sonoras y vamos a mandar un saludo a quien nos está escuchando. Gracias, Almendra, por escucharnos allá desde Palenque. La cantante que has escuchado se llama Natalia Cruz Guzmán, que es zapoteca y es una mujer que ha cantado en diversos puntos de México y de América Latina. Ella estudió canto en el Conservatorio Nacional de Música y ha siempre enarbolado la música tradicional, los sones y los las, ¿cómo se llama? Los, bueno, la música zapoteca. Y pues bueno, también un saludo a Arturo Espinosa, que pues ya lo mencionamos, él es colaborador de este programa y que nos mandó los audios, pero ahí está siguiéndonos también. Saludos a Berta, hasta allá a Guadalajara. Y pues saludos a, también a Gaby, a Jess, que nos están escuchando por acá también desde el internet. Y bueno, pues regresamos aquí al programa, seguimos hablando de la resistencia civil en Bolivia, de cómo este pueblo nos sigue dando ejemplos de resistencia ante estas intervenciones. Pues bueno, también debemos decir que el clima está muy feo allá, que las fuerzas, digamos, de que están representando la represión allá, pues también hay sectores muy conservadores que a lo mejor acá también pueden ser, por acá también ha tenido sus resonancias en ciertos políticos en México, y pues no sé si quieren comentar algo acerca de eso. Llegó Evo Morales a tomarse un café a un restaurante y alguien le tomó un video y rápido salieron los comentarios de que ay, tiene muchos guarudos, muchos policías, no sé qué, y lo están cuidando y a nosotros no nos dan nada. Y gente que ha reaccionado en contra del asilo político que le ha dado México a Evo Morales. Bueno, de esto pues ya todos sabrán que México tiene una tradición de asilo, no solo de ahorita, sino de hace muchísimos años, a diferentes políticos. Ha estado José Martí, ha estado, bueno, León Trotsky, muchos políticos han venido a México a resguardar su seguridad personal, independientemente de qué partido o de qué postura política tengan en sus países. México ha recibido tradicionalmente a muchos políticos, aquí incluso acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hay personas de que han venido huyendo de la represión en la dictadura de Franco en España, hace Guatemala, sí, Chile, ciertamente. Sí. Guatemala en los años 80 recibió México muchos, si no es que miles de guatemaltecos que más allá de las leyes que desde luego le dan acogida a las personas que vienen huyendo de violencia, las familias mexicanas recibieron a un guatemalteco, una guatemalteca en su casa y lo hicieron parte de su familia. Entonces es una tradición en México de recibir a gente que viene huyendo de una situación de violencia. Más allá de que Evo Morales, pues bueno, llegó, recibió asilo, ha habido muchas otras personas y muchísimas, pues, en este sentido. Entonces, pues, ¿qué opinan, Leo?
Híjole, es que son varias cosas. Quería hacer nada más dos aclaraciones rapidísimas.
Dos aclaraciones.
Una sobre los auténticos coletos y el 94. Porque sí, el grupo, el pequeño grupo de los que se autodenominaron auténticos coletos, hizo mucho ruido, tuvo mucho eco en la prensa, sobre todo en La Jornada, les dieron mucho foro y hablaban de ellos cada semana. Pero también San Cristóbal, los habitantes de San Cristóbal, en ese momento hubo muchísima gente que apoyó el movimiento zapatista, ¿no? Y que también hay que, o sea, no hay que limitarlo nada más a los auténticos coletos, lo que pasó en 94, sino que también muchos habitantes de San Cristóbal, entre que apoyaron al movimiento, en que lucharon por la paz, en que lucharon por el diálogo, ¿no? O sea, estuvieron ahí en las mesas de diálogo, y que también es importante traerlo, ¿no? O sea, para que no se diga que San Cristóbal es puro, auténtico coleto siempre. Y la otra, la otra ya se me olvidó lo que iba a decir, pero el asunto con Bolivia, ¿no? Nada más para el cierre, Es un país que ha estado en guerra los últimos 300 años, ¿no? Y los chilenos les quitaron un pedazo y los paraguayos les quitaron... O sea, con todos sus vecinos se ha peleado, ¿no? Y es como el al que siempre le pegan, ¿no? Entonces, un poco por eso no podía salir el avión de México con Evo, ¿no? También porque pues, los vecinos no
iba a decir que se me hace un insulto al Estado mexicano, ¿no? Mal,
sí.
O sea, ¿con qué cara llega, por ejemplo, después decir Ecuador? O no sé, no es el pueblo, que conste, uh-huh. no es una pelea contra el pueblo de esos países, los sino gobiernos, los gobiernos que están ahorita de la derecha, uh-huh. negándole el espacio aéreo a una misión diplomática mexicana. O sea, Eso, sí. Eso habla bastante, ¿no?
Súper mal de todos ellos, sí. Y bueno, un poco ahorita de lo que va a pasar en Bolivia y de cómo se va a plantear esta reestructuración del Estado boliviano, que es, hay un, digamos, una batalla, o sea, no hay como ejércitos en lucha, pero hay una batalla en el Alto, que es un lugar que está saliendo de La Paz, ¿no? Sí, rapidísimo. Y que el Alto es este lugar que siempre ha apoyado a Evo, ¿no? Desde las últimas elecciones, no en estas, pero en las últimas, o sea, en las penúltimas, tuvo 85% de votos a su favor Evo Morales. Ahora ya bajó a 50%, o sea, un montón de cosas han pasado. Pero en el Alto es donde hay mucha gente que lo apoya y son los que están tapando el paso. Si el Alto cierra sus calles, La Paz se queda sin comida, se queda sin nada, ¿no? O sea, porque todo el comercio llega por allá. Y entonces, ahí es donde se está dando ahorita la gran pelea, ¿no? O sea, lo que pasa en el Alto entre mañana y los próximos días va a determinar el futuro del gobierno de Jeanine Áñez, ¿no?
Que es donde deben de irse los indios, según la propia presidenta, ¿no? Ajá. Dijo de que no es para la ciudad que se vayan al Alto o al Chaco, ¿no? Exacto. Sí.
Entonces, nada más, o sea, esta gran pelea, los criollos, los herederos de la blanquitud, ¿no? Y todos los demás que están también repartidos. O sea, hay muchos de los pueblos indígenas de Bolivia que no están con Evo. Hay otros que están apoyando al ejército, que están apoyando vía las iglesias evangélicas. Están con Camacho, que Camacho, que Jeanine Áñez es como un figurín que la van a sacrificar eventualmente. Sí. El que está detrás es Camacho y es el que está como moviendo y el que está dando instrucciones. Y no, no por decir que la mujer, no, pero él fue el que encabezó las movilizaciones.
Una previas, senadora, ¿no? Juanita, dices.
Sí.
Sí, no, pues quería aterrizar en el asilo de Evo en México y hablando un poco de él. A mí me da mucho gusto, ¿no?, de que México retome esa tradición de recibir figuras así que están, como dijiste tú, huyendo de un problema de la violencia. En este caso, pues es la figura de un presidente o expresidente de facto. Y comentar, pues, el racismo, ¿no? Que a mí no me sorprende. Leonardo dice que sí le sorprendieron algunas declaraciones de la derecha en México. A mí no me sorprende las declaraciones de la derecha, ¿no? Eran como esperadas. Cuando critican que Evo se fue a tomar un café en la Condesa, ¿no? ¿Y por qué va con guardaespaldas que ni el presidente tiene, ¿no? Como que les falla el cerebro, ¿no? A nuestra querida derecha en México, ¿no? Haciendo, según ellos, silogismos, ¿no? Estúpidos. Y que te desenmascaran, pues, el tipo de los motivos detrás de la crítica, porque no es una crítica fundamentada, ¿no? Por ejemplo, este comentarista de derecha, Sergio Sarmiento, ¿no?, que se la pasó criticando de que está bien que le demos asilo, pero ¿por qué lo vamos a mantener?, ¿no? Bueno, muchas cosas se pueden comentar acerca de eso, ¿no?
Pues muchas gracias, Beto López, por habernos acompañado en este programa. Gracias, Leonardo Toledo, por habernos también acompañado. Este es un programa, sí, de la Frecuencia, gracias, Libre, y pues estamos cerrando este programa, Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Es realizado por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen, transmitido acá en la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, a quien les mandamos un saludo a los que nos escuchan aquí en San Cristóbal de las Casas. También un gran saludo a la Radio Tzinaca, Radio Namdía, Radio Mukulum, y que nos están retransmitiendo este programa allá por donde andan, a Radio Genpoc también un gran saludo. Pues nos despedimos, gracias a Manuel Gómez por los controles técnicos y esperamos encontrarlos, Beto y Leo, en una siguiente intervención, esperamos que muy pronto.
Cuando regrese Evo. Nos vemos cuando el Poder Popular de nuevo.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.